Noé, adelante.
Bueno, estamos acá en el Centro de Convenciones Gala. Ya están llegando quienes van a participar de este Consejo Federal de la Televisión Pública. Y estamos ahora con Guillermo Tello. Él es de la Multisectorial para el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Buenos días, muy contento por este plenario anual del Consejo Federal de Televisión Pública, que también integra la Multisectorial Audiovisual y junto a otras 27 organizaciones, entre sindicatos, organismos de gestión colectiva de derechos autorales, asociaciones profesionales, también otros medios y espacios que nos aglutinamos pensando en qué políticas públicas son necesarias para impulsar la producción audiovisual y cultural en general, porque bueno, todo nos atañe básicamente en la cultura en este caso.
Hablar de la industria audiovisual es hablar de trabajo, es hablar de contenidos, es hablar de plataformas, ¿no? Ante esto, esta avanzada del discurso de hay que cerrar los medios públicos, ¿cómo se resguarda a los medios o cómo se resguarda a la industria?
Mira, la multisectorial audiovisual viene planteando ya dos o tres plexos de ley a las cuales adherimos, no fueron presentados por nosotros, por diputados y diputadas, pero entendemos que primero que hay que darle sustentabilidad con autonomía a cada una de las televisoras públicas, nacionales, federales, provinciales, como uno quiera llamarla, pero son de la gente, o sea, es de la ciudadanía, sin duda. Pensando desde ese lugar, es que creemos que, bueno, la unión en este caso hace la fuerza y estamos convencidos que es posible llegar a ordenar el ecosistema audiovisual pensando en la distribución federal de la cultura, la diversidad cultural y la diversidad comunicacional. Para garantizar ese derecho humano a la comunicación, lo que hay que dar es sustentabilidad y autonomía a cada una de las televisoras entre una de las líneas. Así que creo que hay un camino posible, especialmente ante el ataque, vos planteabas ante el ataque de los medios públicos, y ahí sumo también a la radio, a la televisión, a todos los medios públicos, e incluso los portales, las agencias, en este sentido, a veces es muy importante, porque además sobre esa plataforma transita la gran mayoría de la cultura en el desarrollo productivo y también en el desarrollo del trabajo. La única forma de garantizar la diversidad cultural es que tengamos una diversidad de medios que puedan transferir esa cultura que se produce a lo largo y a lo ancho del país para toda la ciudadanía. Uh-huh. Pensar en la sustentabilidad es realmente el pensamiento hacia adelante, la mirada hacia la media producción y la garantía de la diversidad cultural. Por eso pensamos que los proyectos de ley que están en vigencia, que tienen algunos de ellos trámite parlamentario, deben terminar dando la sustentabilidad económica para el desarrollo, sí, de esos medios.
¿Cuál es hoy el estado de esos proyectos de ley? ¿Cuáles son?
Fueron presentados recién el año pasado, empiezan este año con trámite parlamentario, van a empezar con reuniones informativas, muchos están firmados por como 15, 20 diputados, por eso no quiero decir uno, porque no va a la cabeza un diputado o diputada, pero tienen proyectos que graban las plataformas, que incorporan dentro del ecosistema audiovisual también a las plataformas y a los portales y a los distintos tipos de sistemas que distribuyen audio y video, tanto de un lado, uno solo primero o el otro, todo lo que distribuye podcast, todo lo que distribuya música, todo eso tiene que ser reordenado, no está normado en ningún ámbito, no es solamente en gravamen, es darle una normativa donde funcione y que tengan que cumplir las mismas condiciones que cumplen los medios que sí están normatizados.
Sí, como en su momento también se pidió la regulación del triple play, varias cosas.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Pero sobre todo te iba a preguntar acerca de las plataformas, lo que ahora se está hablando, que es la inteligencia artificial, y cómo, de alguna manera, la inteligencia artificial avasalla los derechos de propiedad intelectual, ¿no? También ahí hay que regular.
Ahí tenemos un problemón, sin duda. Nosotros empezamos a tratar de hacer campañas de conciencia, con respecto a eso, hace pocas horas nomás, no sé si 48 horas más o menos, pasó un evento en particular que tiene que ver con la reconstrucción por parte de la inteligencia artificial de dos autores y compositores específicos mundiales que reprodujo una cantidad de vistas que fue después cancelada por la mayoría de las redes porque se dieron cuenta que efectivamente no eran los autores originales. Entonces, en este lugar, me parece que primero tenemos que llamar a la conciencia y llamar a la regulación. Ambos lugares tienen que ver con esto, porque la esencia cultural está basada en la expresión de sus propios ciudadanos y ciudadanas que remiten a la regionalidad, a la territorialidad, a lo que está pasando socioculturalmente. Digo, no puede una inteligencia artificial plantear cuál ritmo de la pulsión cultural cuando en realidad no siente lo que pasa social y culturalmente. Digo, representa nuestros territorios. Y esa por ahí es la parte más interesante. Ayer se hablaba, de alguna manera, y yo lo dije en algún tono también, que estamos recuperando la emotividad compartida, ¿no? Digo, por ahí las redes nos trajeron un poquito esa cosa de estar ensimismado con nuestra propia plataforma, nuestro propio sistema, o sea, el teléfono u otro elemento. Y a partir de que vino la pandemia y empezamos a compartir más o menos las mismas cosas, al salir de la pandemia nos encontramos con grandes aglutinaciones de gente, digo, ¿no? La experiencia del Mundial es una, digo, nos juntábamos a ver el partido en comunidad para poder ver cómo avanzaba nuestra selección, y así se fue replicando a punto tal que rompimos todos los récords. Más de 5 millones de personas de todo el país fue a tratar de ver a la selección cuando llegó a la Argentina. Ahí está claro que la emotividad es compartida, si no, no transfiere social y culturalmente la verdadera emoción que produce eso que sentimos en los territorios de cada ámbito, ¿no?
Claro, y cuando eso lo cooptan los medios oligopólicos, no es de acceso libre a toda la comunidad, ¿no? Como pasó con la televisión pública y el Mundial.
Primero que no, cuando los copan los medios privados, lo que pretende es que seamos actores de consumo nada más. O sea, que nos quedemos en nuestra casa todo el tiempo posible, que dormamos lo menos posible para poder seguir consumiendo y seguir pagando el consumo que tiene que ver con la cultura, con el desarrollo comunicacional. Nosotros pensamos que no solo que es un derecho, sino que tampoco tiene una lógica de consumo, sino que de accesibilidad a la diversidad cultural, sea en el ámbito deportivo, sea en el ámbito artístico, sea en el ámbito del conocimiento, en cualquiera de los ámbitos. Por ahí, esto de plantear meramente la regulación, digo, por plantear la regulación misma, ¿no? En realidad necesitamos un ordenamiento del ecosistema que es de alguna forma también la plataforma que sustenta económicamente la mayoría de los fondos culturales que impulsa territorialmente y sobre todo federalmente a la actividad, porque eso es lo que es el Instituto Nación de la Música, el Instituto de Teatro, eso es también el Instituto de Artes Audiovisuales, el Fondo Nacional de las Artes, la CONAVIP, la mayoría, la Defensoría del Público, la mayoría de los que reciben la RTA, los que reciben esos fondos, incluso necesitamos ampliarlo, necesitamos un Instituto de la Danza, necesitamos un Instituto del Libro, necesitamos muchos más que pueda distribuir el acceso a la diversidad cultural en otras plataformas también. Y ahí es donde se hace potente la necesidad de legislar sobre el ecosistema audiovisual y el ecosistema cultural.
Gracias, Guillermo.
Un placer, gracias.
Bueno, Silvia, ahí escuchábamos a Guillermo Otelo de la Multisectorial Audiovisual.
Muy bien. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias. Hasta luego.